Pasan 6 minutos de las 16, estamos en el Pan Pan, en la tarde de Sarandí, conversando con Ignacio Pardo, profesor adjunto grado 3 del programa de población, en el marco de investigación e innovación de la ANI, de la Agencia Nacional, el coordinador del programa de población en ese caso, como decíamos, licenciado en sociología, diploma en análisis de la información sociodemográfica aplicada a la gestión, maestría en sociología, sociedad y desarrollo, y el doctorado en sociología en la Complutense de Madrid, editor de la revista latinoamericana de población, investigador en estos asuntos de sociodemografía. Y bueno, al principio dijiste unos cuantos asuntos interesantes y concretos sobre el Uruguay, Ignacio, pero también aclaramos algunos términos y hablamos de algunas de las cuestiones de la disciplina en sí, de la demografía y sus conexiones con otras ciencias sociales. Pero bueno, vengamos a la dimensión uruguaya, bajemos a lo terrenal de este asunto que es lo que seguro más los oyentes pueden estar interesados en. Hasta curiosear en los datos, porque uno a veces te sorprenden los datos o verlos confirmados, lo que vos suponías, ¿no? desde la nada, es interesante para discutir. ¿Cómo es el Uruguay hoy desde el punto de vista demográfico? ¿Por dónde lo titularías vos?
Bueno, siguiendo en la línea de la transición demográfica, es este proceso del que hablábamos, que lleva a las poblaciones a tener esperanzas de vida más largas y menos hijos, primero una cosa y después la otra, y en el que típicamente están más avanzados los países más desarrollados. En esa línea, digamos, Uruguay está muy avanzado. No tan avanzado como otros países, como típico caso de Japón o algunos países de Europa, donde sí las personas viven muchos años y tienen pocos hijos, pero sí bastante, en el contexto de América Latina, de los que más, de los dos o tres que más. Eso quiere decir, en términos demográficos, que es una población post-transicional, y como te decía, se vincula a, en principio, a niveles de desarrollo que hacen que la mortalidad sea baja. La mortalidad infantil en Uruguay es muy baja y la esperanza de vida de las personas es muy alta. Está arriba de 76 años la esperanza de vida al nacer, en promedio. Eso hace que la población en su consecuencia más directa, sea envejecida. Que haya, por ejemplo, en Uruguay, casi un 15% de personas de 65 años y más. Hasta ahí, todas buenas noticias,
toda la
salud de la población.
Muy, muy grosso modo, que cuando uno va a la feria o al supermercado, es muy probable que haya mucho señor, mucha señora grande y poco joven, ¿no? Si todos tuvieran el mismo horario disponible para ir, digamos, ¿no?
Sí, de 10 uruguayos elegidos al azar, digamos, sí, uno y medio tienen más de 65 años. Claro. Lo que nos vincula más a los países más desarrollados que a los menos. Dicho esto, Uruguay, como país latinoamericano que también es, tiene algunas características que los países más desarrollados del mundo no tienen. Por ejemplo, más desigualdad. Entonces, lo que vemos en Uruguay es una población que en términos generales se comporta así, es decir, ya avanzó, entre comillas o sin comillas, avanzó a esperanzas de vidas largas y a controlar los hijos que no se quieren tener, no todos, pero a controlar mejor, digamos, la fecundidad deseada, pero lo hizo de forma más despareja que los países más igualitarios. Okay. Entonces, los comportamientos demográficos en el Uruguay muestran todavía desigualdades propias de los avances que todavía resta por hacer en términos de igualdad entre las personas. Entonces, lo que vos decías, en los sectores más pobres ves que hay más hijos, que a veces hay más hijos no deseados, que todavía la anticoncepción no es perfecta allí, que hay fecundidad adolescente más alta de lo que nuestras bajas tasas de fecundidad general harían suponer. Y entonces la foto más general se complejiza un poco en relación a eso, ¿no? Que es un país que no tiene los recursos que pueden tener los países europeos que están tan envejecidos como nosotros y que aparte tiene más desigualdad. Entonces, el envejecimiento poblacional en ese contexto puede generar algunos desafíos más grandes, por decirlo así, que los países que están más preparados para esto y donde no hay desigualdades tan marcadas. De todas maneras, Uruguay en el contexto latinoamericano es de los menos desiguales, de los países menos desiguales. Pero, claro, tendemos a compararlo con países europeos en términos demográficos, sí, claro, porque en sus valores medios se parece más a aquellos que a los que a los países de la región.
Claro. ¿Y qué tanto le importa al Estado uruguayo esta información? Quiero decir, más allá de que la universidad, por supuesto, tiene la Facultad de Ciencias Sociales y todo esto, ¿no? Lo académico, dejando eso para un costado. ¿Qué tanto le importa, o qué tanto las antenas de, no sé, del MIDES, de Salud Pública, de la ANEP, qué tanto están atentos a este tipo de datos?
Bueno, en los últimos años bastante más. Uruguay tuvo un olvido, digamos, de sus políticas de población histórico, ¿no? Es bastante gracioso y nosotros siempre lo mencionamos que de 1908 a 1963 no haya habido censo de población en el Uruguay ante gran parte del siglo XX.
Un agujero negro ahí.
Un agujero negro de información realmente importante, lo cual hacía que las personas cuando veían un nuevo censo pensaran que había 6 millones de personas
en el país. Solo podés proyectar nada más.
Un montón de equívocos, claro, que las personas manejaban más datos probablemente no tuvieran, pero que la población en general había cierta opacidad con respecto a las estadísticas poblacionales, mientras que había censos agropecuarios cada 10 años religiosamente, por lo cual sabemos mejor cuántas vacas había que cuántas personas. Pero en los últimos años, diría en los últimos 10, por decir algo, eso se revirtió bastante y ahora sí el Estado tiene la lupa puesta en estos temas de una forma que no había estado hasta hace poco. Por ejemplo, hay una comisión vinculada a OPP, a Presidencia, se llama la Comisión Sectorial de Población, que intenta tomar los datos demográficos y discutir las posibles políticas poblacionales para el país.
Cuando hablamos de política de población, ¿de qué hablamos? De la geografía, de no sé, de moler los palomares de Casavalle para llevar a esa gente a otro lado.
Bueno,
por citar un ejemplo de estos días, ¿no? Lo primero que se me ocurre, pero puede haber muchos otros.
Es interesante, no me quiero meter en ese tema, pero es interesante porque hubo justo como un censo.
Claro.
Pero no, lo que se suele decir es que hay políticas de población en sentido indirecto, porque una política fiscal, una política de vivienda puede generar consecuencias poblacionales.
Bueno, en este caso, por razones de seguridad, de luchar contra el narcotráfico,
yo creo que, claro, consecuencias poblacionales puede generar casi cualquier tipo de política de forma muy indirecta. Y luego hay políticas demográficas propiamente dichas. Y refieren, básicamente, en las variables centrales de la dinámica demográfica, tenemos fecundidad, mortalidad y migración, ¿no? En mortalidad no hay mucha discusión, nadie quiere vivir menos, son las políticas de salud, en fin, hay políticas pero no hay discusión conceptual, quiero decir. En las políticas migratorias sí hay todo un tema interesante de acogida a los inmigrantes, de promoción de la inmigración, de retención quizá de los posibles emigrantes, hay una discusión muy interesante. Y en la fecundidad hay una discusión quizá más interesante aún, acerca de qué es lo que habría que hacer. Por ejemplo, en la tentación, por decirlo de ese modo, porque yo creo que es un error abrazar esto en sentido estricto, de promover la natalidad en sí misma. Acá hay una discusión porque yo creo, y creo que la posición mayoritaria es que no vale la pena promover a cualquier costo, digamos, que la gente tenga más hijos, pero hay quienes dicen que para combatir un poco el envejecimiento demográfico, por ejemplo, había que promover eso. Entonces, hay políticas
ejemplo,
familiares, por ejemplo,
premiar, relacionadas con eso. Premiar con asignaciones o con
Hay países que han hecho eso. España, por ejemplo, hasta el 2011 tenía una transferencia llamada Cheque Bebé, donde uno recibía, creo que 2.500 euros si uno tenía un hijo. Eso no funcionó y no suele funcionar.
No aumentó la
natalidad. Y el bienestar de los niños mejora un ratito mientras dure ese dinero. Entonces esas políticas suelen estar un poco en retirada. Luego hay otro tipo de políticas vinculadas a la fecundidad y a la familia que creo que tienen mucho más sentido y son las que están más presentes en el Uruguay y en el mundo, que son por ejemplo las políticas de cuidados, de conciliación entre la vida laboral y la vida reproductiva, políticas de equidad de género, incluso que pueden repercutir
más licencias por maternidad, maternidad.
Exacto, licencias, cuidados, que no son directamente pronatalistas, que podrían generar algún hijo más, por así decir.
Pero generan un ambiente más amigable, digamos, por lo menos para
yo diría casi en esos mismos términos, generan un ambiente más amigable para los hijos. Pero eso se logra, quizá paradójicamente, aunque no es estrictamente una paradoja, no buscando premiar a los hijos que todavía no nacieron, sino generando buenas condiciones para los niños que ya están vivos. Si eso sucede, uno genera casi por añadidura quizá algún hijo más. Pero sobre todo, va hacia otros objetivos que hacen al bienestar de los niños, al bienestar de los padres, a la equidad de género, a la mayor igualdad. Si todo eso sucede, lo que vemos en los países que están más avanzados en esto, típicamente en Suecia, que es el que siempre se menciona, es muy probable que la fecundidad no caiga a niveles tan bajos. Es decir, que la gente no reaccione tan fuertemente a las dificultades de su vida diciendo no puedo tener ni un solo hijo más porque todo está mal en mi
casa. Cerré la fábrica, como se dice.
Claro.
Sobre estos asuntos, ¿no? La pequeña escala uruguaya, quiero decir que seamos tan solo 3.400.000, algunos gente dice, bueno, pero eso tiene sentido para un país de 65 millones de habitantes. Puede no ser un problema el estancamiento demográfico, pero ¿qué pasa para un país de 3 millones y medio?
Lo que se suele decir, me parece, en términos más consensuales, es decir, la idea que me parece que está más firme, es que el tamaño de las poblaciones en términos del desarrollo de los países, por decir algo que seguramente es el objetivo para la mayoría de las personas, ¿no? El bienestar de las poblaciones, es relativamente neutro. Uh-huh. Es decir, que si uno de los países más desarrollados, hay enormes y hay chiquitos, si bien los peores países del mundo en términos de desarrollo, hay enormes y hay chiquitos. Entonces, otra cosa quizá es el ritmo de crecimiento de la población, y ahí en ese sentido se ha investigado que cuando hay una tasa de crecimiento muy rápida puede haber problemas para abastecer de infraestructura.
Unos años, pero no el tamaño. Alguien quería traer, creo que era, no sé si era 1 millón de malayos o una cosa así, ¿te acordás? ¿Cómo era de...?
Bueno, creo que era Jorge Valle, había un proyecto
Había una idea, ¿no? Sí. No sé si eran 100.000 o 1 millón o cuánto.
Un millón seguramente no eran, pero era un montón para nuestra escala.
Sí, al final quedó en la nada todo eso.
Lo pongo, digamos, como en la categoría de las iniciativas más bien extravagantes.
Bueno, pero...
No tanto de las políticas de población.
Pero a propósito de eso, ¿no? Te quería preguntar... ¿Qué pasa con esta oleada de inmigración en Uruguay? ¿Qué tanto afecta estos resultados, estos datos? ¿Qué tanto? Porque realmente se cuentan de a miles, ¿no? Y vos, bueno, uno decía, bueno, en un país de 300 millones de habitantes, 1.000 más o 1.000 menos no es mucha cosa, pero en Uruguay 4.000 venezolanos, o no sé, no me acuerdo, 8.000 dominicanos. Bueno, se nota, ahí, te cambia la mirada demográfica.
Ahí la respuesta es doble. Si se nota, sí, se nota mucho, y si cambia los grandes números, no. Uh-huh. Lo que sucede es que Uruguay estuvo durante mucho tiempo tan poco acostumbrado a recibir emigrantes que estos miles de emigrantes, sobre todo de procedencias novedosas para nosotros, como Dominicana, Venezuela, Perú, bien, Cuba, en fin, nos impresionan tanto, porque estamos tan poco acostumbrados a recibir emigrantes, que en la mirada más cotidiana nos parecen mucho más de lo que son. Pero, sin embargo, ni siquiera es cierto que Uruguay haya revertido el saldo migratorio.
Sigue yendo más gente de la que viene.
Está relativamente empatado, un poquito más los que se van. Acá yo justo no soy experto de migración y los datos de migración no son tan exactos como las
bueno, no, pero, muertes. Pero más o menos.
Pero
no hay diferencia.
A gran escala no hay una entrada de inmigrantes sustancialmente superior a la salida de emigrantes. Uh-huh. Y eso sucede en un momento en el que nos parece que está llegando un montón de gente.
Claro.
Entonces, lo que hay que tener en cuenta
está yendo también un montón.
Claro, es que Uruguay tiene una tendencia estructural a la emigración, que por más que intentemos retener a la mayor cantidad de uruguayos, probablemente eso no cambie a corto plazo, y que es posible que el país tenga por un tiempo un saldo migratorio parecido a cero, pero no porque nada suceda, sino porque llegan y también se van y son en números parecidos. Y en ese sentido tampoco habría que ambientar muchas esperanzas, entre comillas, de que la llegada de inmigrantes revierta el envejecimiento poblacional. Uh-huh. Tampoco, porque esos son procesos de toda la población, muy estructurales, afianzados en mecanismos realmente demasiado presentes como para torcerse por la llegada de inmigrantes, aunque sea en números de mil, aunque triplique la cantidad de inmigrantes que tenemos ahora.
¿Qué tan atrás van las series de medición? ¿Qué antigüedad tienen los datos?
Bueno, están los datos demográficos.
Los datos demográficos. Están los viejos censos, obviamente, sí. Pero antes de eso, ¿qué hay?
¿Cuán atrás van?
Claro, digo, ¿qué tanta información para poder comparar en la línea del tiempo?
Sí. Bueno, el siglo XIX tiene algunos relevamientos censales. Uh-huh. En el siglo XX hay un agujero del que hablábamos hoy. Y luego las rondas censales recomendadas por los organismos internacionales son cada 10 años. Uruguay lo va haciendo relativamente bien, pero no es la única fuente de datos demográficos.
Ahí va, te iba a preguntar, encuesta de hogares.
Exacto, hay encuestas, insumo para la demografía. Encuestas, y sobre todo para los que estudiamos temas de fecundidad y mortalidad, están las estadísticas vitales.
Que son los registros.
Administrativos que resume el Ministerio de Salud. Claro,
todo niño que nace es incluido en una estadística que...
Virtualmente el 100% nacimientos están en bases de datos que nosotros manejamos y que están disponibles con una velocidad cada vez mayor. Por ejemplo, ahora tenemos la del 2017 ya. Y ahí supimos que había habido un descenso en la fecundidad bastante impactante.
¿Dónde se nota?
Sobre todo en la fecundidad adolescente.
Entre las adolescentes hay sí. menos cantidad de nacimientos. Sí. Menos madres adolescentes.
Estamos investigando en este momento qué pasó exactamente ahí, uh-huh. pero probablemente algunas políticas, por ejemplo, de métodos anticonceptivos basados en implantes subdérmicos que se empezaron a utilizar, haya generado una baja importante en la fecundidad adolescente, lo cual...
Eso es una hipótesis hasta ahora.
Bueno, pero es una hipótesis de la que estaría bastante
pero
seguro.
Pero viable, digamos.
Muy viable. Y además me animaría a valorarla porque... Nosotros sabíamos que la fecundidad adolescente estaba compuesta en 2/3 de nacimientos no deseados. Uh-huh. Entonces, dos de cada tres mujeres adolescentes no querían tener esos hijos. Bien. Y que descienda la fecundidad allí es altamente indicativo de que quizá están empezando a controlar mejor su fecundidad y evitando nacimientos no deseados. Y eso, si bien la discusión conceptual da un poco para todo... es razonable pensar que es un objetivo de todos, ¿no? Que haya nacimientos deseados y ninguno de los otros.
¿Cuál para ir redondeando la charla, Ignacio, cuál, en pocas palabras, ¿no? ¿Cuál es el peor problema demográfico del Uruguay? ¿El más urgente o el más grave, digamos?
Bueno, yo diría que los temas vinculados a la desigualdad social. Bien. Y en la fecundidad adolescente eso se ve muy, muy claramente. Lo digo esto por la afirmativa y creo que en el trasfondo queda la idea de que el envejecimiento no es un problema, uh-huh. de que la migración en este momento no es un problema, que la baja fecundidad en sí misma tampoco es necesariamente un problema. Uh-huh. Entonces creo que las tendencias generales del país no son indicativas de problemas generados por las tendencias demográficas, sino que más bien es interesante ver cómo en el comportamiento reproductivo, por ejemplo, de las personas, claro. se reflejan otros problemas del país. Y bueno, en fin, lo que hay sí para adelante, te lo digo cortito, es la adaptación de algunos sistemas, por ejemplo, en general la matriz de protección social, uh-huh. por ejemplo, el envejecimiento.
¿Qué?
Y todas las discusiones que va a haber con las jubilaciones, con la protección social en general. Pero esos no son problemas, esos son reformulaciones.
Es un buen tema para seguir charlando en otra oportunidad, si te parece.
¿Cuándo
quieres? La del estribo. ¿Dejaremos de ser 3 millones alguna vez, 3 millones y pico? ¿Pasaremos al dígito 4?
Difícil.
No lo veremos. Vos y yo no lo veremos.
Creo que no. Las proyecciones dicen que vamos a dejar de crecer ya en el 2040, más o menos.
Nunca vamos a ser 4 millones.
Con una cifra un poco inferior. Necesitaríamos. Mira, por el lado de la fecundidad me parece difícil. Necesitaríamos ahí sí. No sé si malayos o 10, pero una inmigración un poco más fuerte.
Ignacio Pardo, muchas gracias.
A vos.